La Quinta Esquina retoma una semana más el pulso a Valladolid, a nuestra actualidad y asuntos como, por ejemplo, las cuestiones políticas y las decisiones municipales. Para hablar en los próximos 40 minutos sobre estos asuntos, me acompañan, como suele ser habitual, Felipe Ramos, subdirector del diario El Mundo de Castilla y León. Bienvenido.
Hola, buenas noches.
También Goyo Castro, de Es Radio Castilla y León. Igualmente, bienvenido.
Buenas noches.
Nuestro invitado en la jornada de hoy es Luis Minguela, el alcalde de Laguna de Duero, uno de los principales municipios de nuestra provincia. Señor Minguela, bienvenido a la Quinta Esquina.
Muchas gracias y buenas noches.
Sabemos que es alcalde desde los últimos años, en la última legislatura, pero ¿sabemos si va a ser alcalde en la próxima o por lo menos candidato?
Bueno, formalmente no he sido designado, ¿no? Además me tendría que designar yo a mí mismo, que soy el presidente del Comité Electoral Provincial, pero bueno, en ese caso tendré que abstenerme, ¿no? Yo creo que en Laguna de Duero no va a haber ningún problema con el candidato ni con el Partido Popular a nivel provincial. O sea, todavía no está decidido, pero...
¿Pero va a ser usted?
Me imagino que sí, porque además mi deseo es seguir siendo el alcalde de todos los laguneros y laguneras, y yo me imagino que el partido, pues, que pensará en mí también.
Pues vamos a comenzar un turno de preguntas para conocer un poco también la actualidad de Laguna de Duero y su quehacer como alcalde.
Adelante. Pues aquí con las candidaturas, ¿usted piensa como el alcalde de Valladolid que es un riesgo para el Partido Popular el demorar la elección de los candidatos? Ahora dicen, habían dicho que a febrero, ahora dicen que si a lo mejor lo retrasan a mediados de febrero. ¿Usted cree que es un riesgo?
Vamos a ver, yo no tengo nada que decir con respecto a las declaraciones que ha hecho el alcalde de Valladolid, ¿no? Es una opinión que es muy respetable
y que yo respeto.
Pero aquí al final los candidatos, en este caso, tenemos que estar un poco pendientes de lo que diga la Junta, el Comité Electoral, el Comité de Campaña y el propio partido a nivel provincial y a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? Porque al final los alcaldes de las capitales de provincia les decide el partido a nivel nacional, no como los municipios de menos de 50.000 habitantes que se deciden aquí a través del Comité Regional, ¿no? Es una opinión que ha manifestado el alcalde de Valladolid, pero que a mí me da exactamente lo mismo que me nombren ahora que a mediados de enero que a finales de febrero.
Pero yo le digo que es una opinión que ha manifestado en público el alcalde de Valladolid, pero yo que estuve en la convención y ahí hablan mucho, a veces no tanto en público, es una opinión muy extendida, muy compartida por alcaldes de capitales de provincia y por otra gente del Partido Popular. ¿Realmente no cree usted que el hecho de que no se designen los candidatos hasta mediados, para alguien que pueda ser nuevo, es un riesgo de cara a darse a conocer, como dice el alcalde, y a presentarse a la ciudadanía? Porque bueno, en su caso o en el caso de él, es verdad que ya tiene un bagaje, ya les conoce.
Sí, puede que el alcalde de Valladolid tenga parte de razón en esta cuestión que él plantea, pero al final estamos en un partido y hay una disciplina de partido y al final es Mariano Rajoy, que es el presidente del partido a nivel nacional, quien marca los tiempos, ¿no? Y yo no le voy a decir al señor Rajoy cuándo tiene que nominar a los candidatos y cuándo no. Yo creo que los dos tienen razón, ¿no? Yo creo que es una estrategia de partido a nivel nacional y por eso lo ha planteado. Y el alcalde de Valladolid pues también tiene su parte de razón. Efectivamente, lo que tú has comentado, Felipe, que si al final vas a poner un candidato nuevo, pues a lo mejor es poco tiempo para dar a conocer al candidato.
Claro, tratamos de un municipio, bueno, pues de tamaño medio, como puede ser el de Laguna, el trabajo, digamos, de lo que es el conocimiento de la labor, y más en el caso suyo, que ya gobierna en el ayuntamiento, es mucho más fácil, pero incidiendo un poco lo que comentaban ante los compañeros, y parece un tanto arriesgado el hacerlo todo, esperar a todo el último momento. ¿No cree que es demasiado arriesgado?
Hombre, podría ser arriesgado si efectivamente los cambios que se van a producir a nivel nacional van a ser muchos, ¿no? Pero yo creo que los candidatos que tenemos o las personas que son alcaldes del Partido Popular a nivel nacional, yo creo que son personas suficientemente conocidas, ¿no? Y vuelvo a insistir, esto es una decisión que me compete a mí ni que le compete al alcalde de Valladolid, sino que le compete al partido a nivel nacional, y es el que ha decidido eso, con lo cual no queda más remedio que esperar.
Teniendo en cuenta que usted está teniendo un papel importante en estos preparativos electorales dentro del Partido Popular de Valladolid, aunque todavía no se conocen los candidatos, como por ejemplo usted mismo, que dice que no tiene el refrendo del partido, pero ¿nos podría decir si ya más o menos tienen perfilado, no sé, el 80 o el 90% de los candidatos a las alcaldías en todos los municipios de Valladolid, aunque en su momento se anuncien y se aprueben?
Vamos a ver, los coordinadores de las diferentes zonas en las que se ha dividido la provincia, los responsables de hacer las listas electorales, yo sé que están trabajando a diario y sé que más del 65% de los candidatos ya están refrendados, ¿no? Vamos, refrendados, nominados, porque todavía no han sido sometidos a la aprobación de la Junta del Comité Electoral. Pero vamos a ver, la idea del Partido Popular es que los 225 municipios y las 9 pedanías, en todos ellos se presente un candidato del Partido Popular. Todos los años o todas las convocatorias electorales lo hemos conseguido y esta no va a ser diferente, ¿no? La idea es tener representación en todos los municipios de la provincia de Valladolid y en las 9 pedanías.
¿Cuál es el municipio importante, grande por población y por situación, donde están teniendo más problemas para encontrar un posible candidato, independientemente de si va a ser el que repita o el que no? Peñafiel, por poner un ejemplo, que hemos escuchado a su alcalde en algunas ocasiones decir que le gustaría dar un paso atrás si conseguían encontrar un relevo. ¿Es el municipio más grande donde están teniendo problemas para encontrar un cabeza de lista?
Yo creo que no, yo creo que en Peñafiel no vamos a tener ningún problema, incluso yo pienso que Roberto va a volver a ser el candidato del Partido Popular en Peñafiel, porque ha hecho una labor yo creo que magnífica y yo creo que al final va a ser el candidato. Pero en los pueblos grandes nunca tenemos ningún problema para encontrar candidato, porque como hay mucha gente, siempre hay candidatos. El problema las tenemos en los municipios pequeños, en Villalbarba, en Adalia, municipios que claro, que son muy poco poblados y que la gente pues bueno, pues no tiene tiempo o no quiere, y en esos municipios pues siempre hay 4 o 5 que al final se atragantan un poco y resulta difícil presentar candidato. Pero si no encontramos a nadie del pueblo, porque la primera opción es siempre gente del pueblo y que viva allí para estar más pendiente de los vecinos, pues lógicamente siempre se presenta una persona del partido, que muchas veces es mejor y más aceptado que la propia gente del municipio. Te pongo el caso de Castrillo de Tejeriego. Uh-huh. En Castrillo de Tejeriego, pues bueno, siempre hemos contado con candidato del municipio, en unas hemos ganado, en otras hemos perdido, pero siempre que hemos presentado a alguien de fuera, como es en estas últimas elecciones, el candidato ha ganado por mayoría absoluta.
Está hablando de problemas, ¿están notando ustedes ciertos problemas a la hora de cerrar listas, sobre todo en estos pueblos pequeños, uh-huh, por lo denostada que está la política, por los innumerables casos de corrupción? Que está claro, donde menos afecta es allí, donde hay alcaldes de pueblos pequeños o concejales que son los que más trabajan y no cobran.
La política está denostada, pero no en los municipios pequeños, por eso, como tú muy bien has advertido. Claro. Está denostada a nivel nacional, pues bueno, pues porque no dejas de ver escándalos permanentemente en los medios de comunicación, que eso llega a un momento pues en que escandaliza a la gente, incluso me escandaliza a mí, ¿no? Y muchas veces pues te da vergüenza, yo hay muchos días que me da vergüenza pues salir a la calle. Pero no por mí, porque yo tengo la conciencia muy tranquila, sino por los espectáculos bochornosos que propician otros compañeros de mi partido o propician otros compañeros de otros partidos políticos, ¿no? Porque la corrupción no solamente existe en el PP, existe en todos los niveles y en todos los sindicatos. Entonces, pues bueno, yo creo que eso no va a ser ningún problema en los municipios pequeños, porque esos escándalos a los municipios pequeños no llegan.
O sea, realmente ahí no ve que haya gente que diga, mira, yo bastante tengo y no me voy a meter en política tal y como está la política en estos momentos. No están teniendo problemas.
No, ese problema no lo vamos a tener. No lo vamos a tener porque ya te digo yo que esos escándalos no trascienden en la vida municipal de los pueblos y menos de los pueblos pequeños, ¿no? Trasciende en los grandes municipios, viendo efectivamente los casos de los escándalos que estamos viviendo y cuando hay mucha gente con muchas necesidades. No olvidemos que tenemos un montón de millones de personas en desempleo, muchas familias que no tienen nada, ningún tipo de ingreso, y entonces claro, cuando estás viendo ese tipo de corrupción, la gente que se lo está llevando entero, pues hombre, pues es normal que se escandalice, hasta yo mismo me escandalizo.
Por lo que respecta, usted ha hecho su intención clara de seguir otros 4 años, si el pueblo así lo decide, ¿qué le lleva a presentarse a una reelección? ¿Qué queda por hacer en Laguna, o digamos que queda pendiente y que le gustaría completar en esa próxima legislatura? ¿Qué le lleva a...?
Pues mira, yo siempre he pensado que 4 años de una legislatura son escasos, porque desde que inicias un proyecto hasta que le terminas prácticamente se te han pasado los 4 años y no ha dado tiempo a finalizarte. En estos 4 años lo que hemos hecho ha sido sobre todo sanear la economía del ayuntamiento, que no olvidemos que encontramos el ayuntamiento con 7,5 millones de remanente negativo de tesorería. Uh-huh. Y que eso nos ha impedido pues poder ir a crédito para poder hacer inversiones. Ahora mismo no sé cómo vamos a cerrar este año, pero va a estar ahí rozando en torno al equilibrio presupuestario, o puede que tengamos un pequeño remanente de 100.000 o 200.000 euros de remanente negativo. con lo cual yo creo que el salto ha sido bastante importante. ¿Y qué me gustaría poder hacer? Pues muchas de las cosas que hemos llevado en nuestro programa electoral y que por cuestiones económicas pues no las hemos podido llevar a efecto. Me gustaría que la Junta nos hiciera el segundo centro de salud, que no olvidemos que estuvo en proceso de contratación, que estaba ya dos sobres en el proceso de apertura de plicas, dos sobres abierto, y que en el tercero pues lo paralizó por situaciones económicas. Me gustaría poder hacer unas instalaciones deportivas nuevas, porque tenemos más de 3.000 personas que hacen deporte en el municipio, más luego todas las que hacen deporte como tipo de ocio o recreación, que salen a andar, a pasear, y necesitamos un nuevo polideportivo, necesitamos nuevas instalaciones de fútbol, porque tenemos casi 600 chavales que hacen fútbol en unas instalaciones que se están quedando pequeñas. Necesitamos pues pavimentar y renovar todo el aglomerado del barrio, del casco viejo del pueblo. Necesitamos hacer nuevos colectores, necesitamos renovar todas las tuberías de fibrocemento, pero bueno, pero al final la economía es la que manda. Me gustaría también poder pavimentar todas las calles del Pinar de Antequera, que están todavía en tierra. O sea que hay muchas cosas pendientes, y yo lo que quiero es continuar para poder finalizar parte de esas que no hemos podido llevar a cabo.
Y al hilo precisamente de eso, de esa continuidad, 8 años se considera que es un tiempo más que suficiente para alguien que pueda estar en política desempeñando un cargo, por ejemplo, el de alcalde? ¿Considera que, que superada esa etapa, digamos, habría que dejar paso a otra persona?
Yo pienso particularmente que sí. Pienso que 8 años son suficientes y tampoco hay que perpetuarse en los sitios por el hecho de querer estar y estar y estar, ¿no? Yo creo que 8 años de alcalde son 2 años de legislatura, y yo creo que da tiempo suficiente a hacer todo lo que tú te propongas.
Nos decía, segundo centro de salud en Laguna de Duero, instalaciones deportivas, también de fútbol, porque hay muchos padres y equipos que buscan sitio y no tienen ese hueco en los campos de fútbol actuales para poder entrenar y jugar, pavimentar calles. Algunos proyectos, evidentemente, tienen que ir de la mano de la Junta de Castilla y León, como por ejemplo el centro de salud, pero otros recaerán en las arcas municipales. ¿Tiene dinero ahora mismo el Ayuntamiento de Laguna de Duero como para poder afrontar estas cosas? Es decir, ¿ha salido de la UBI la crisis económica que usted heredó cuando llegó a la alcaldía?
Bueno, estamos saliendo de la crisis económica, estamos saliendo gracias al esfuerzo de todos los vecinos y vecinas del municipio, porque en tema de impuestos yo creo que hemos congelado los impuestos durante todos los años de legislatura. Aunque habrá alguna asociación que diga que hemos subido los impuestos, pero es totalmente incierto. Yo creo que hemos hecho una política de contención del gasto. Había muchas cosas que se venían haciendo antes que ahora no hacemos, pero que lógicamente no solamente dependemos de la economía municipal, sino dependemos también de la economía de otras administraciones. Desde luego el centro de salud le tiene que hacer la Junta, porque es la competente en el tema de, en el tema de sanitario. Pero por ejemplo, para hacer una nueva biblioteca, pues lógicamente necesitamos el apoyo de otras instituciones como la Junta. Para renovar y pavimentar las calles y renovar las redes de agua potable y de saneamiento, pues lógicamente necesitamos ayudas de otras administraciones. En esta ocasión hemos en este año hemos recibido por parte de la Junta 567.000 euros, en lo cual los hemos dedicado al plan de movilidad que teníamos aprobado ya en el Ayuntamiento, y estamos renovando parte del acerado y de la calzada de algunas de las calles del casco viejo para dar prioridad al peatón sobre el vehículo. Pero desde luego el Ayuntamiento por sí solo puede afrontar parte de las inversiones, ¿no? Porque el Ayuntamiento de Laguna de Duero tiene un nivel de endeudamiento que no sé si estará en torno al 20%, con lo cual tenemos capacidad suficiente para, cuando nos lo permita la ley, podernos endeudar para poder afrontar ese tipo de inversiones.
Sí que podrían afrontar estas inversiones recurriendo al endeudamiento.
En el momento que estemos con remanente negativo de tesorería, no negativo sino en positivo, podríamos endeudarnos para poder afrontar este tipo de inversiones. También tengo que recordar que la situación económica, al principio, en el primer año, recuerdo, de legislatura, estábamos pagando a los proveedores del Ayuntamiento en torno a unos 8 meses. Ahora estamos en torno a 60 días, con lo cual pues, yo creo que se ve un poco cómo ha ido evolucionando la situación económica del municipio.
O sea, ustedes, el Partido Popular, tienen una máxima ahora, que es decir, estamos saliendo de la crisis. Pero de verdad, y usted me consta que es un hombre que anda por la calle y que pasea por su pueblo y que pasea por su ciudad, pasea por otras ciudades como Valladolid, ¿de verdad se creen ustedes que se está saliendo de la crisis? Con el volumen de parados que hay, con los contratos que hay de media jornada, con sueldos deficitarios, con pérdidas de política social en los contratos, ¿de verdad se lo creen?
Bueno, yo creo que hay atisbos de que esto está mejorando, ¿no? Nosotros durante el año 2014 tenemos 300 parados menos, ¿no? En el año 2013 creo que cerramos con 2.340 y ahora estamos con 2.091 en la última encuesta de población activa de Laguna de Duero. Eso yo creo que es un poco, es un aliciente para ver que está mejorando un poco la situación. Pero todavía hay muchas familias que están pasando auténticas necesidades. Y cuando nosotros estamos triplicando las ayudas de emergencia social que damos a las familias necesitadas, eso también nos dice que hay muchas familias que lo están pasando mal. Entonces, hace dos años estábamos dando de ayudas, o hace tres años, de emergencia social el 30% menos. Ahora las hemos triplicado y estamos dando en torno al 90% más. Con lo cual ese es un dato que contradice el otro, ¿no? Pero también la situación de desempleo ha mejorado en el municipio.
Pero realmente, usted cree, es que lo acaba de decir usted, ¿usted cree que se puede hablar de salida de crisis con indicadores macro cuando la microeconomía, las familias, no llegan a final de mes y usted como ayuntamiento tiene que ayudarles?
Pues sí, sí, efectivamente, efectivamente. Tú muy bien has dicho, Felipe, que posiblemente la macroeconomía se esté notando índices de mejora, pero que hasta que esa mejora se traslade al vecino de cualquier municipio, yo creo que tiene que pasar todavía un tiempo.
Sí, pues precisamente, y hablando de la macroeconomía, a veces parece que va a ser, digamos, el argumento de cara a la campaña electoral, pero a nivel nacional, lo que ayer planteaba Mariano Rajoy, que lo fía todo precisamente a esa recuperación económica. Pero ustedes, las elecciones están mucho más cerca, es el mes de mayo, y a nivel municipal, digamos, ¿cuál va a ser el banderín de enganche de cara a esas elecciones para captar a ese electorado del Partido Popular que está desencantado con las políticas que han realizado ustedes?
Pues hombre, nosotros la campaña la vamos a basar en la gestión que hemos hecho durante estos cuatro años, en el balance que tenemos y en hablar con la gente. Yo estoy todo el día en la calle, hablo con muchas personas y bueno, yo creo que la situación económica del Partido Popular a nivel nacional no tiene nada que ver con la situación del Partido Popular a nivel local, ¿no? Esto es mucho más cercano, esto no se trata de hablar de datos macroeconómicos, sino se trata de decir a la gente lo que has hecho y lo que quieres hacer en los próximos cuatro años. Yo creo que el trabajo que hemos hecho ha sido honesto, ha sido un trabajo que ha sido difícil, porque la situación económica no ha sido nada fácil, pero por eso te digo que con mucho esfuerzo, ya no solamente del Ayuntamiento, sino de todos los vecinos del municipio, hemos conseguido mejorar la situación económica, y cuanto partamos de cero vamos a poder hacer inversiones, que eso al final genera riqueza, genera empleo y genera más espacios públicos y dotacionales para que la gente de Laguna tenga mejores servicios.
¿Pero cree que eso lo va a entender el ciudadano en el sentido de decir, bueno, defiendo todo, o sea, han pasado cuatro años y ustedes en la hoja de activos de lo que ha realizado, es decir, mire, nosotros lo que hemos hecho es básicamente y prácticamente, exclusivamente, el tema de la reducción de la deuda? ¿Con eso cree que se va a conformar los vecinos de Laguna de cara a incentivarles para ir a votar y, en este caso, votar al Partido Popular?
No, bueno, yo creo que en los municipios pequeños, más que votar a los partidos, votan a las personas. Votan a las personas. Con lo cual, yo creo que el trabajo que hemos hecho, como repito, yo creo que ha sido un trabajo honrado, honesto, con muchas horas de trabajo durante el día, y que la situación económica, para poder hacer más cosas, había que mejorarla. Eso es algo evidente. Y mejorar la situación económica sin subir los impuestos y sin subir las tasas municipales, pues lógicamente eso es digno. Hombre, hubiera sido mucho más fácil que hubiéramos subido el IBI, que hubiéramos subido todas las tasas municipales, que hubiéramos subido todos los impuestos. Entonces, desde luego que ahora mismo no estaríamos hablando de remanente negativo de tesorería, estaríamos hablando de un remanente positivo. Pero tampoco se puede masacrar a los vecinos y machacarles a impuestos, porque la situación que tienen las familias en Laguna de Duero no es la misma situación que tenían hace siete años, con lo cual hemos sido respetuosos y hemos hecho una contención del gasto y hemos respetado sobre todo las tasas y los impuestos.
Ya sabe, pero eso está muy bien, pero ¿sabe lo que pasa? Que esos vecinos también pagan el IVA al 21%, han visto la subida del IVA en los productos que compran a diario un 21%, también pagan la luz más cara, es decir, también notan las medidas de ese gobierno, del gobierno de España. ¿Usted realmente cree que el deterioro de la marca PP por las políticas de ajuste y subida de impuestos aplicada por el gobierno de España y la falta de apoyo que se ve está teniendo en las encuestas, la pérdida de apoyo que está teniendo en las encuestas, no se va a notar en municipios como Laguna o municipios que, bueno, a los tres pequeños, Laguna ya es un municipio de más de 20.000 habitantes, tiene un cierto calado social de gente joven? que son las más revolucionarias, vamos a decirlo.
Sí, desde luego que los vecinos lo pagan, yo también lo pago, ¿eh? O sea, que yo la subida de IVA también, también la pago y desde luego que eso no le gusta.
Usted no sube los impuestos, pero ya se los suben por otro lado.
Que eso no le gusta, que eso no le gusta a nadie.
Recuerde que por mandato del gobierno tuvieron que subir el IBI un 10%.
Sí, pero tienes una cuota de reducción que aplica el ayuntamiento, con lo cual conseguimos que el IBI no suba en el porcentaje que tenía que subir, sino que quede prácticamente a cero, con lo cual ahí aplicamos el coeficiente reductor para que el IBI no suba. Efectivamente, vamos a ver, las medidas que ha tomado el gobierno desde el principio pues han sido medidas antipopulares, pero como dice el presidente Mariano Rajoy, es que eran medidas que eran necesarias, porque o tomabas esas medidas, o ¿qué hacíamos? ¿Íbamos a permitir que España fuera rescatada?
Lo prometieron ustedes, ¿eh? Nadie les obligó.
Lo permitieron. También el déficit de España era el 6,5% y luego resulta que cuando han visto las cuentas era del 11%. Con lo cual...
Bueno, en parte por muchas comunidades gobernadas por el PP, quiero decir.
Y también por muchos despilfarros de muchos ayuntamientos, evidentemente. Pero al final esas medidas eran necesarias para que España no fuera rescatada. Con lo cual han sido medidas antipopulares, pero que ahora mismo están dando sus frutos.
¿Y usted cree que puede haber alguna fuga... Mejor dicho, ¿qué chance le da usted a todas estas plataformas ciudadanas? Porque está claro que Podemos no se va a presentar a las municipales, por lo menos así lo ha dicho. ¿Qué chance le da usted a todas estas plataformas ciudadanas que se están creando al albur precisamente del éxito de Podemos en municipios como el suyo?
Vamos a ver, todos estos grupos que aparecen y todo este tipo de plataformas es gente cabreada que yo entiendo que esté cabreada, ¿no? Viendo un poco lo que está sucediendo, que los impuestos han subido, que el IVA ha subido, viendo todos los casos de corrupción, pues lógicamente está mucha gente desencantada de la clase política y por eso todos esos descontentos han creado y constituido este grupo de plataformas o este grupo de partido como Podemos y lógicamente van a concurrir. Yo no sé si van a concurrir o no van a concurrir, porque una vez le dicen que sí, otra vez le dicen que no, en Laguna parece ser que han dicho que sí. Luego hay una agrupación de electores que se llama Laguna en Marcha, en el cual está Izquierda Unida, no sé cuánto, no sé si se van a presentar con la marca Izquierda Unida. O sea, pero bueno, todos esos grupos y todas esas plataformas son muy respetables, ¿no? Pero no sabemos al final qué van a hacer, si se van a presentar a las elecciones municipales o no.
Retomando un poco esa pregunta de Felipe, usted que habla muy claro. ¿La Asociación de Vecinos La Calle ha estado haciendo más oposición en Laguna de Duero que algunos partidos políticos, como por ejemplo el PSOE?
Bueno, el PSOE ha hecho su oposición como tiene que hacerla, ¿no? Yo creo que la oposición que ha hecho el Partido Socialista ha sido muy buena, pero la Asociación Vecina en La Calle está haciendo una oposición. Bueno, la Asociación Vecina en La Calle, no sabemos el número de asociados que tiene porque nunca se lo preguntamos y nunca nos lo dice. Yo creo que anda en torno a 30 y se han convertido en los salvadores del municipio, ¿no? Pero también hay que decir que la mayor parte de las cosas que dice la Asociación Vecina en La Calle no son ciertas. No son ciertas. Y yo les digo que cuando sacan ese tipo de noticias, que lo que tienen que hacer es no decirlas públicamente, sino irse al juzgado, y el juzgado es el que les tiene que decir o dar la razón. Pero qué casualidad que nunca se van al juzgado.
O sea, ¿usted considera que la oposición que han hecho partidos tradicionales como el PSOE es una oposición constructiva y, por decirlo de alguna manera, este otro tipo de oposición de estos asociados o estos vecinos sería una oposición más destructiva?
Sí, se puede hacer oposición, pero oposición diciendo la verdad, no con mentiras, como lo vienen haciendo ellos permanentemente. Vienen hablando de la retasa de basura, que si es ilegal, que si es tal, que si es cual, que si hemos subido el precio del agua, se ha incrementado no sé cuánto. Y yo les digo que si efectivamente la retasa de basura, como ellos dicen que no es una retasa, que es una tasa, y ellos dicen que está incluida dentro del impuesto del IBI, pues mire usted, una tasa es una cosa diferente y un impuesto es una cosa diferente, con lo cual no pueden estar asociados ninguno de las dos cosas. Con lo cual, lo que yo les vengo diciendo permanentemente es que si tanta razón tienen y tanta manifestación hacen y tantos escritos hacen y tantas denuncias hacen, que se vayan al juzgado y que el juez sea el que diga si la tasa de la basura es legal o es ilegal. Ya tenemos una sentencia judicial que dice que es legal.
No por centrarnos simplemente en Laguna de Duero, sino hablando de lo que es situación política en general. Acabamos de ver hace escasas horas lo que ha ocurrido en Grecia. En Grecia ha ganado un partido que tiene un corte político muy similar a lo que aquí está defendiendo Podemos. De hecho, hemos visto al líder de Podemos apoyar al candidato griego hace escasos días en la campaña. ¿Quiere decir eso que el fenómeno Podemos en España va a tener un refrendo similar al que ha tenido en Grecia? Bajo su juicio, ya sé que es un poco ver a futuro.
No lo sé. Yo creo que primero España y Grecia no se parecen en nada. Yo creo que son dos culturas totalmente diferentes, ¿no? Y si va a tener Podemos refrendo en las próximas elecciones, pues no lo sé. No lo sé, las encuestas las sitúan en algunas encuestas como el partido más votado, en otras como el tercero, en otras como el segundo. Al final son los ciudadanos los que deciden quién quieren que sean los que nos gobiernen, ¿no? Y si los ciudadanos votan a Podemos, pues será pues porque quieren que gobiernen Podemos. Ahora yo las políticas de Podemos, pues hombre, las veo bastante difíciles de poder llevar a efecto, ¿no?
¿Pero usted cree que a día de hoy en las urnas Podemos va a ser un rival más difícil de batir que el PSOE de cara a los populares?
Yo creo que cualquier rival es difícil de batir en las urnas, ya no solamente el PSOE, sino el Partido Socialista, UPyD, Izquierda Unida, todos son difíciles, ¿no? Porque todos hacen sus planteamientos y según les escuchas a todo el mundo parece que tiene razón, ¿no? Pero yo creo que llevar a cabo las políticas que propone Podemos son muy difíciles, ¿eh?
Pero
muy difíciles de llevar a cabo.
Usted precisamente antes lo decía, que hay mucha gente cabreada. Y mucha gente que no aguanta más y digamos que usted daba a entender que iban hacia estas plataformas y hacia Podemos un poco por ese cabreo, ¿no? Por un sentimiento de que digamos confíen o crean las políticas que puedan ejercer. A mí es que no me quedó claro si usted, hablo más del panorama local, porque ya se verá Podemos en las autonómicas y las generales, si usted le da, cree que tiene que estar más preocupado el PSOE por esas plataformas que le puedan restar voto a ellos, o el Partido Popular también debe preocuparse por esas plataformas o esos partidos de corte izquierda.
Yo creo que se tienen que preocupar ambos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, ¿no? Porque aquí si arrastran votos, si arañan votos, van a arañar votos principalmente el Partido Socialista, porque no olvidemos que Podemos es un partido de izquierda radical, pero también van a arañar votos del Partido Popular, ¿no? Porque hay muchos votantes y simpatizantes del Partido Popular que manifiestan claramente que van a votar a Podemos. Pero luego habrá que ver el programa que presenta y ver si ese programa que presenta es creíble y si es factible de poner en marcha, porque yo muchas de las cosas que he escuchado de Podemos es que son irrealizables, muchas cosas que planteaban hace unos meses que ahora ya no son esas, que ahora las han cambiado, y he escuchado también un poco el programa económico que presentaron un día con dos catedráticos de la universidad y la verdad es que el programa económico que presentan es que es irrealizable, ¿no? Cuando todo el mundo dice que en España tiene muchos funcionarios, ellos plantean la posibilidad de crear 2 millones más de puestos de funcionarios, con lo cual estás cargando más el gasto de las arcas municipales y de las arcas institucionales, con lo cual son cosas que son contradictorias, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé qué es lo que puede pasar, ¿eh?
En todo caso, considera...
Yo creo que eso lo que va a hacer va a ser movilizar el electorado de la gente normal, mucha gente del Partido Popular, muy cómoda, que se queda en casa, no, yo creo que a todos esos
les
va a movilizar.
La gente vota Podemos también, que es normal, digo yo, ¿no?
No, digo la gente normal del Partido Popular, no, gente muy cómoda de estas que muchas veces no va, no quiero decir que no me interpretes mal, Felipe, no, que no me lo saques de contexto, que no quiero decir que la gente que vote a Podemos no sea normal, que me merece el mayor de todos mis respetos. Yo me refería a la gente del Partido Popular, que lo que va a hacer va a ser movilizar al electorado del Partido Popular.
En muchos casos, en la provincia de Valladolid, usted tiene un conocimiento, puesto que pertenece a ese comité electoral, ¿considera que está en riesgo las mayorías absolutas que han venido disfrutando de forma, digamos, prácticamente sistemática a lo largo de las últimas legislaturas muchos alcaldes del Partido Popular?
Bueno, yo creo que en los municipios pequeños Podemos no se va a notar, yo creo que no vamos a tener ningún problema. El problema le podríamos tener las mayorías absolutas pues en ayuntamientos grandes, como puede ser Laguna, pero bueno, en Laguna nunca hemos tenido mayoría absoluta. En Laguna el mejor resultado le hemos obtenido en estas últimas elecciones generales, que sacamos 8 concejales. La mayoría absoluta la podemos tener en Valladolid, la mayoría absoluta la podemos tener en las Cortes de Castilla y León. Digo, vamos, puede preocuparnos, ¿no?, esas mayorías absolutas. Pero yo creo que en los municipios pequeños no, el fenómeno de Podemos no llega tan lejos.
Bueno, está también Ciudadanos, que es un partido que ha anunciado que se va a presentar en el ámbito nacional y que sí que es un partido que le resta voto, más voto al Partido Popular y que sí que tiene una, digamos, un más criterio para ustedes, por así decirlo.
Bueno, vamos a ver, si al final nos remitimos un poco a la cantidad de candidaturas que se presentan en todos los ayuntamientos, Pero es que en Valladolid a lo mejor se presentan 30 y tantas o 40 candidaturas. En Laguna de Duero igual se presentan 20 candidaturas. Y hay muchos grupos que no tienen representación, que todos esos grupos vienen quitando votos a los partidos mayoritarios, ¿no? O sea, que Ciudadanos puede quitar votos al Partido Popular, puede quitar votos al Partido Socialista o puede quitar votos. Yo creo que Ciudadanos, me parece que su líder, Albert Rivera, parece una persona bastante sensata, pero no sabemos al final lo que va a hacer la gente. Es que estamos ahora mismo con una incógnita ahí, esperando a que se despeje, a ver qué dicen las encuestas.
¿Me ha parecido entenderle que ve peligrar la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Valladolid?
No, quiero decir que de peligrar la mayoría absoluta podría peligrar en los municipios grandes, en el Ayuntamiento de Valladolid, en las Cortes de Castilla y León, pero en los municipios pequeños yo creo que no vamos a tener el más mínimo problema.
¿Manejan encuestas del Ayuntamiento de Valladolid sobre estimación de voto dentro del Partido Popular que usted muy bien conoce internamente?
No lo sé. Te lo digo sinceramente, no lo sé si el ayuntamiento maneja algún tipo de encuesta o el partido a nivel provincial o regional maneja algún tipo de encuesta. Lo desconozco.
¿Para usted sería una sorpresa que no fuera el candidato Javier Landela Riba?
Bueno, yo creo que Javier Landela Riba ha sido un alcalde extraordinario y yo creo que el balance de gestión que tiene y ver el cambio que ha dado a la ciudad, yo creo que eso es que hay que reconocerlo, ¿no? Todos los años que lleva, yo creo que Valladolid ha cambiado ostensiblemente. Y yo pienso que Javier León de la Riva es el mejor candidato ahora mismo para el Ayuntamiento de Valladolid, siempre y cuando él, que ya ha manifestado que quiere repetir, y el partido quiera que repita, lógicamente.
A mí, me gustaría volver un poco al panorama local y de proyectos. Hay un proyecto ahí que sigue latente, que está ahí, que es la Cuba famosa, el transporte metropolitano, los taxis. ¿Eso va a salir alguna vez adelante o va a seguir latente sin edie?
Sí, hombre, eso va a salir adelante. Va un poco despacio, pero yo creo que el área metropolitana del taxi ya prácticamente está, solamente falta ponerla en vigor. Ya nos han solicitado los ayuntamientos que determinemos en cada uno de los municipios dónde se va a instalar la parada de taxi metropolitana. O sea, que eso yo creo que está en marcha. Ahora, durante este año 2015... ya ha presupuestado la Junta 600.000 euros para el transporte metropolitano, que yo creo que es la cosa más importante de la Cuba. Y se va a poner en marcha como experiencia piloto el transporte metropolitano. Con algunos de los municipios está todavía pendiente de determinar qué municipios hay que poner van a entrar dentro de este proyecto piloto. Y yo creo que la idea es que ya para el año 2016 esto se lance definitivamente, que haya un billete metropolitano, que la gente que se sube en Laguna pueda cambiar de autobús con el mismo billete y sin ningún tipo de problema. Y yo creo que eso es beneficioso para todos los vecinos de Valladolid, de Laguna, de Boecillo, de Viana, de La Cisterna, de todos los municipios que conformamos la Cuba de Valladolid, la comunidad urbana.
Preparando esta entrevista, hay una cosa que sí que me ha llamado la atención, y es hablando de la recuperación por actividad de la construcción, que no cala en los alfoces. Sin embargo, hay varias excepciones, entre ellas, por ejemplo, Villamuriel de Cerrato en Palencia, Villares de la Reina en Salamanca, y precisamente en Laguna, donde ustedes han hecho una previsión al alza en cuanto a los ingresos con respecto al año anterior. ¿Son ustedes tan optimistas respecto a que va a haber una reactivación y así lo constatan en los presupuestos?
No hemos presupuestado todavía, no hemos aprobado el presupuesto del año 2015.
Pero bueno, espero aprobarle.
No, mira, nosotros sí. En el tema de presupuestos los ingresos solemos ser bastante prudentes, y de los 2 millones de euros que se ingresaban en concepto de licencias urbanísticas hace 6 o 7 años, creo que el último año no sé si ha llegado a unos 100.000 euros, con lo cual no creo que ingresemos más de 100.000 o un 10% a mayores. Lo que sí que te puedo decir es que estamos dando licencias, pero las licencias urbanísticas que estamos dando son sobre todo para viviendas unifamiliares y alguna que otra para instalaciones de grúas, con lo cual si instalan grúas quiere decir que puede haber un movimiento de urbanístico para poder construir algún tipo de vivienda.
Enlazando un poco con la pregunta anterior de Felipe sobre el tema del transporte entre Laguna de Duero y Valladolid, ¿usted ha visto cómo algunos vecinos de su municipio se han echado a la calle porque dicen que el servicio actual de transporte de autobús es demasiado caro, entre otras cuestiones? Y usted dice que posiblemente eso se solucione cuando llegue este nuevo sistema de transporte. Pero hasta que eso llegue, que va avanzando de una manera muy lenta, ¿usted comparte esa idea de que el servicio actual es caro para un vecino de Laguna de Duero?
Mira, el precio del billete que tiene el vecino de Laguna de Duero es el mismo que tiene el vecino, cualquier vecino de Valladolid, el mismo que tiene la Cisternica, incluso más barato que el municipio de Arroyo. Lo que pasa es que, claro, que la situación económica que tienen muchos vecinos de Laguna, pues lógicamente les parece caro, ¿no? Yo no voy a decir si me parece caro o barato, porque yo lo que pretendo es que el transporte público del municipio de Laguna sea bueno. Uh-huh. Y efectivamente, yo he hablado con la empresa Cabrero, que es la que gestiona el transporte público, ellos me han justificado los precios, y yo lógicamente, es que es un servicio que el ayuntamiento no tiene nada que decir, es un servicio que presta una empresa privada a través de una concesión administrativa que le hace la Junta de Castilla y León. Uh-huh. Nosotros no tenemos potestad para marcar el precio de los billetes. Lo que sí que tiene potestad el ayuntamiento en este caso es para firmar un convenio, que espero firmarlo en fechas recientes, con la empresa Cabrero, para que haya transporte directamente al hospital, a la residencia Pío del Río Ortega, que es la que corresponde Laguna de Duero. Y la intención es que haya 4 viajes de ida por la mañana y 4 viajes de vuelta por la mañana, porque es una vieja reivindicación que vienen haciendo los vecinos, y lo que vamos a intentar es que haya transporte público desde el centro de salud de Laguna de Duero a la residencia Pío del Río Ortega. Uh-huh.
También hablando de política, nos decía que le parece bien estar 8 años como alcalde y que de hecho a usted le gustaría continuar esta siguiente legislatura. Está ahora mismo también en la Diputación Provincial, porque es diputado y, si no recuerdo mal, se está encargando un poco de Reval, de la sociedad que se encarga de recaudar los impuestos. ¿Piensa seguir también en la Diputación, si es posible, en esta próxima legislatura?
O sea, yo vengo diciendo siempre que yo estoy a disposición del partido. Y si el partido entiende que yo tengo que estar en la Diputación, porque el modelo de designación de candidatos a la Diputación creo que ha variado desde que Jesús Julio Carnero es el presidente, ¿no? El presidente elige unos candidatos o unos diputados que entiende que son fundamentales para poder gestionar la Diputación, y luego hay otros candidatos que lo que se pretende es que sean elegidos por las diferentes comarcas. Y yo, si el presidente de la Diputación cuenta conmigo, va a tener todo mi apoyo sin lugar a dudas. Que no cuenta conmigo, pues, ¿qué lo vamos a hacer? Oye, somos muchos los concejales y los alcaldes del Partido Popular en la provincia de Valladolid, y cualquiera lo puede hacer bien sin lugar a dudas.
Pues le hago la pregunta más allá, ¿le gustaría tener alguna cartera en primera fila? Porque recientemente él ha dicho que le gustaría combinar un equipo de diputados que aúnen experiencia y juventud, aunque implique renovación en los que ya tiene expertos y en los que ya tiene jóvenes expertos, por ejemplo, los alcaldes de Medina de Rioseco, de Íscar, de Olmedo, por poner algunos ejemplos. ¿Usted se ve ocupando alguna cartera como lo están ocupando ellos actualmente?
No, yo me veo ocupando la alcaldía del municipio de Laguna si los vecinos de Laguna me vuelven a dar su confianza. Yo creo que no pueden tener queja, porque yo creo que la labor que hemos hecho ha sido una labor extraordinaria, seria, y que espero que sea reconocida por los vecinos de Laguna. Y desde luego que no hemos podido hacer grandes inversiones, pero sí que hemos colaborado con los vecinos de Torrelago para que pudiera venir el proyecto Cityfight, en el cual se están invirtiendo 16 millones de euros en toda la zona de Torrelago, que yo creo que es un proyecto muy importante. El ayuntamiento, efectivamente, durante estos años habremos invertido en torno a 1.200.000 euros con las ayudas que nos ha dado la Junta, con las incautaciones de avales de obras que no habían ejecutado diferentes empresas constructoras. Pero lo importante es que, aparte de esas inversiones que ha hecho el ayuntamiento, se están haciendo una inversión en la zona de Torrelago, barrio de Torrelago, urbanización de Torrelago, que reconforta un importe de 16 millones de euros, que yo creo que es una cantidad muy importante y que está cambiando todo el aspecto de Torrelago.
Y hablando de Diputación, ahora que el discurso está en la reforma de las instituciones, mayor transparencia, más democratización, ¿usted no cree que sería el momento de plantearse la elección de los diputados y presidente de Diputación por voto directo y no esos compadreos que hacen ustedes en los partidos?
No,
digo ustedes, pero
los compadreos que se hacen en los partidos son compadreos legales, o sea, que es que lo dice la ley.
Yo no he dicho que sea ilegal.
No,
de hecho,
pero
no,
al llamarlo compadreo parece como que es algo que no está permitido por la ley.
Sí, está claro que no es una elección directa.
No es una elección directa.
Presidente de la Diputación.
No es una elección directa, es una elección indirecta. Si los partidos obtienen un número de votos, pues se les concede una serie de diputados dependiendo de la zona
y en algunos casos
del partido judicial.
En algunos casos, alcalde, incluso ni se sabe quién va a ser el presidente. No, el candidato, me refiero.
Sí, por ejemplo, el Partido Socialista nunca nomina candidato a la diputación hasta que no se presenten las elecciones.
Por eso digo el compadreo, porque después ya lo compadreo.
Pero lo que propone Felipe parece de lo más razonable, ¿no? Que los diputados puedan salir elegidos por voto directo, pero para eso habría que reformar la ley electoral.
No, por eso digo, se habla tanto de reforma.
Yo no tendría el más mínimo inconveniente.
Pues con esa última palabra, que no tendría inconveniente en reformar la ley electoral para elegir de forma directa a los diputados y a los distintos cargos, cerramos este programa de hoy de La Quinta Esquina. Muchísimas gracias por vuestra presencia, Felipe y Goyo.
Muy bien.
Y sobre todo también muchísimas gracias al alcalde de Laguna de Duero, a Luis Minguela. Veremos dentro de varias fechas si también candidato de cara a las próximas elecciones. ¿Cuándo prevé que lo sabrá aproximadamente?
¿Que yo sea candidato?
Sí, o no.
Pues en el mes de febrero, sin lugar a
dudas. Primera semana aproximadamente.
En el mes de febrero, sin lugar a dudas.
Después de mayo es un poco...
Y yo al final seré el alcalde de Laguna de Duero si los vecinos de Laguna quieren que yo sea el alcalde.
No se puede hablar de candidatos.
No.
Si no, desde luego que no lo seré.
Eso es la síntesis de la convención, ¿no? En la que has estado. Muchísimas gracias, como decíamos, por su presencia. Y nosotros les emplazamos a que la próxima semana nos sigan acompañando para seguir hablando de asuntos del día a día de los que vivimos en Valladolid. Hasta entonces. We'll be right back.